COPE Valencia.
Estar informado.
¿Te imaginas la alegría de encontrar un empleo en tiempos de crisis? ¿Te imaginas que ese empleo no sirva prácticamente para nada porque no te da para vivienda o no te da para calentarte o no te da para comer? Pues esa es la realidad que refleja el último informe de Cáritas, en el que casi la mitad de los que viven de alquiler dedican todos sus ingresos a este pago y al de los suministros, o sea que no les queda ya nada para comprar comida o cualquier tipo de enseres. Saludos de Carles Villeta. Hoy abordamos esta situación en Mediodía a través de la información que nos proporciona Cáritas en su último informe.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es una realidad. La economía valenciana lleva años, varios años, creciendo más que la media. De hecho, 300.000 personas han logrado empleo estos últimos años. Pero está la precariedad y, sobre todo, tanto ha subido el precio de la vivienda que esa mejoría económica no sirve de nada. Y muchas familias están en el límite de la pobreza severa. Lo dice Cáritas en su último informe y pone cifras y porcentajes. Por ejemplo, casi la mitad de los que viven de alquiler tienen que dedicar todos sus ingresos a este pago y al de los suministros, de forma que a primeros de mes se quedan directamente sin capacidad de compra. Marina Sánchez, del equipo técnico que ha elaborado este informe.
En la Comunidad Valenciana, el 48% de las personas que viven en régimen de alquiler al precio de mercado están en riesgo de pobreza. Este incremento del coste de la vivienda se refleja en que 367.000 hogares dedican tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que, una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa. La vivienda es, ahora más que nunca, un derecho fake.
Un derecho fake. Se calcula que en menos de 10 años, del 2015 al 2024, el precio de alquiler se ha duplicado. Así que para muchas familias a las que Cáritas acompaña, el acceso a una sola habitación de alquiler es ya la única opción, pasando de ser una alternativa transitoria a una solución permanente. Con este panorama, lamentablemente, encontramos más de 450.000 hogares valencianos que directamente no pueden calentar la casa por mucho frío que haga. Más datos. 1 millón de hogares valencianos no pueden afrontar gastos imprevistos, o más de 19.000 no es que no enchufe la calefacción, es que ni siquiera cuentan con agua caliente. La precariedad de los sueldos tampoco ayuda. 1 de cada 10 trabajadores, pese a contar con empleo, no sale de su situación de exclusión.
Aquí reside la gran paradoja valenciana. La recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social. El precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la exclusión social.
Y una última idea, falla la familia. Hasta ahora había actuado como la mejor red social, pero ahora son más pequeñas, más desperdigadas, o en el caso de los inmigrantes, a muchos kilómetros. Por eso se anima a que hagamos como en pandemia, cuando pareció que todos salimos un poco de nuestro egoísmo y nos pusimos a prestar atención a nuestros vecinos.
Ojo, pues a lo mejor esa asociación de vecinos que sabemos que existe en nuestro barrio, a lo mejor nos podemos acercar. A lo mejor nos podemos acercar en el club deportivo de nuestros hijos y ir generando vínculo con las otras familias. Pues a lo mejor cuando generamos vínculo con las familias encontramos maneras, pues, de ayudarnos mutuamente.
En este sentido, se cifran en 150.000 los hogares valencianos que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para entender mejor esta situación que acabamos de describir con datos a través de ese informe de Cáritas, yo creo que es oportuno también poder hablar con una de las personas que están contando con esta ayuda que Cáritas les brinda y que, como sufren esta situación de precariedad, bueno, pues qué mejor testimonio, ¿no?, para poderla entender un poco mejor, aunque todos nos hacemos una idea global, ¿no?, de este desastre que estamos padeciendo actualmente. Tengo al teléfono a Blanca. Forma una familia con su hija y con su nieto de 2 añitos. Ella es muy joven, tiene 44 años y llevan menos de 2 años en una vivienda proporcionada por Cáritas. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Blanca. Bueno, cuéntanos, ¿en qué situación estáis? ¿Cómo accedisteis a esta vivienda? ¿Y cómo intentáis salir adelante tanto tú como tu hija y con vuestro pequeño de 2 añitos?
A ver, yo llegué a, aquí a España hace ya voy para 4 años. Y mi hija llegó hace 2 años y medio. Y pues llegamos a, yo llegué a vivir una habitación y pues por toda la problemática que vivimos en nuestro país, pues ella también se vino.
¿Tú dónde pues, eres, Blanca?
De Colombia.
De Colombia.
Sí. Ella también se vino a vivir aquí, pero lo único que pude conseguir fue otra habitación para ella. Yo pagaba 350 y ella pues no me alcanzaba el dinero y pagaba otra habitación que estaba en muy malas condiciones. Entonces tenía hongo en las paredes, bueno, de todo un poquito. Y mi hija ya estaba a punto de dar a luz.
Sí.
Pero pues como no contaba con la documentación aún al día, entonces pues he trabajado en B, lo que me ha resultado. Y mi hija, al tener el bebé y en esas condiciones que vivíamos, el bebé se nos enfermó, le dio un rotavirus. Entonces lo tuvieron hospitalizado. Ya luego a pasar toda esa situación, pues fuimos a trabajos sociales, tocamos las puertas en Cáritas y en Cáritas nos empezaron como a hablar sobre todo el programa que ellos manejaban. Pues yo he sido madre soltera y mi hija pues también llegó aquí siendo madre soltera y ellos han estado con nosotros pues en todo el proceso hasta que estuvimos como en un concurso para algunas casas que ellos daban a familias que estaban en bajos recursos y vulnerables. Al ver pues la situación que yo estaba viviendo con mi hija, que estábamos prácticamente en habitaciones que estaban en muy malas condiciones, y más que todo ella, porque lo que yo ganaba no me daba para pagar una habitación, entonces fue que el casero pues me hizo el favor de tenerla ahí, pero igual tenía que conseguir para darle una mensualidad al casero. Y fue cuando Caritas nos habló y participamos y fuimos beneficiadas para vivir en una de las viviendas de Caritas. Y actualmente estamos ahí.
Vale.
Yo en el momento apenas estoy regularizándome, entonces pues se pueden imaginar la situación
claro.
Y no tener uno documentos y poder tener un trabajo estable.
Ahora mismo, bueno, algún trabajo me has contado que tenéis, pero son muy precarios y no, apenas os proporciona, bueno, pues una cantidad económica muy muy pequeñita, ¿no?
Sí.
¿Y para qué os llega? ¿Para qué os da? Porque, en fin.
A ver, lo que nosotros, lo que yo puedo trabajar, pues nos da para comer y a veces para comprarle algunas cosas al bebé. Y para las cosas diarias, lo del autobús, las cosas de mi hija. Y pues la situación es que mi hija tiene un diagnóstico, ha tenido un bloqueo cerebral aquí, funcional, donde Caritas ha estado también en el seguimiento, nos han dado mucho apoyo, por lo que ella no puede trabajar. Y si trabaja, pues a la semana se enferma. Entonces ellos también están como en ese... a ver, seguimiento, porque mi hija la ve neurología, psiquiatría y el médico. Entonces, lo que yo trabajo es para ayudarlos a ellos. Somos tres.
Lo entiendo.
En el momento.
Lo entiendo. Queda para bien poquito con tres personas todas a tu cargo, vaya, con el pequeño sueldo que tú puedas tener, Blanca. Te quiero preguntar cómo te llegó a ti que existía Cáritas, cómo te acercaste hasta ellos y cómo a través de ellos has conseguido, pues de momento, este alojamiento para tu hija y para tu nieto y para ti.
A ver, yo estaba empadronada y fui a Cáritas de donde estaba empadronada. Entonces hablamos, tuvimos cita con la trabajadora social, le di a conocer toda la situación, ella vio todo por las cosas que estaba pasando en mi hija. Para esos días ella estaba en una situación de crisis de nervios y estaba por tener el bebé, estuvo hospitalizada en el general por esa situación. Vio las condiciones en las que estábamos viviendo en esa habitación y que de todas maneras había que pagar una renta y a veces no teníamos, no me alcanzaba para comer. Entonces Caritas también nos pudo colaborar con unos bonos y con eso pues hemos estado sobreviviendo y en el momento ya estamos saliendo poquito a poco.
Muy bien. Pues simplemente darte las gracias por este testimonio, Blanca. Ojalá tu hija se recupere bien prontito.
Muchísimas gracias.
Tu nieto pueda crecer sano y en buena armonía familiar. Y tú también, te mantengas firme, fuerte y sana para poder trabajar y apoyar tanto a una como a otro. Muchísimas gracias.
Vale, a ti muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Ganas de Argentina? Viajes La Reina te lleva. Todo incluido. Visitas, comidas y guía acompañante. Sin sorpresas. Salida desde Valencia el 12 de enero.
Infórmate en el 639-002-002.
O ven a Viajes La Reina. Calle La Reina 26. Argentina te espera.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en mediodía vamos a hablar de algunos conceptos que sí, a priori, pueden sonar un poquito, bueno, pues ajenos a la cotidianeidad, pero sin embargo, en profundidad sí que están en nuestro día a día. Vamos a hablar de bioética. Vamos a hablar también de humanocentrismo. Y lo vamos a hacer con Emilio García Sánchez, que es profesor de bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de CEU Cardenal Herrera, porque bueno, se ha organizado una jornada sobre diversidad étnico-cultural y vulnerabilidad, que yo creo que es muy interesante poderla comentar hoy aquí en el programa con él y compartir con todos vosotros sus conocimientos. Profesor García Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Un placer, profesor. Bueno, para quienes no conozcan bien estos conceptos, cuando hablamos, sí, ya sé, sabemos de tu formación en biología, tu doctorado en teología moral, pero cuando hablamos de bioética, ¿a qué nos referimos?
Sí, cuando hablamos de bioética nos estamos refiriendo a una parte de la ética que va a tener una aplicación práctica y que sobre todo lo que va a hacer la bioética es valorar las acciones, las actividades que lleva a cabo el ser humano, sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con la ciencia. Uh-huh. De tal modo que, bueno, pues tenemos que fijar y tenemos que valorar si las actividades que llevan a cabo las ciencias biomédicas pueden alterar, dañar o pueden poner en riesgo pues la salud humana, la propia dignidad de los seres humanos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por cuestiones de dignidad, vulnerabilidad y añadir, sí, a esto la estética?
Sí, pues mira, desde hace tiempo tuve que tomar la decisión de investigar en un área concreta dentro de la bioética. ¿Mm? Y hay muchos campos, muchas áreas, y entonces decidí que había un área que es toda la cuestión que tiene que ver con la estética corporal, la medicina estética, las cirugías estéticas de embellecimiento. Uh-huh. Entonces vi que era un campo, desde el punto de vista de la ética médica, que no había especialmente mucha gente dedicándose a investigar en este área, y lo que he ido comprobando es que, bueno, pues que es un campo dentro de la ciencia médica que está suscitando y está generando bastantes controversias de tipo médico y de tipo ético. Y uh-huh, por ese motivo, pues desde hace ya aproximadamente pues casi unos 10 años estoy estudiando las cuestiones éticas que tienen que ver sobre todo con el mundo de las cirugías estéticas de embellecimiento.
Sí, es un poco que hemos llevado al extremo, ¿no?, estas prácticas hasta el punto de frivolizar de una manera realmente muy grande con un aspecto que tendría que estar un poco más en el fondo, ¿no?, del ser humano, ¿no?
Exacto.
Sentirse bien y verse bien está muy bien, ¿no?, pero sin frivolizar.
Efectivamente. Entonces, lo que estamos comprobando es que bueno, la belleza es un valor muy importante en el ser humano y que hace bien a la persona y nos sienta muy bien el vernos bellos, el vernos guapos, el vernos atractivos, pero estamos en una sociedad que nos está presionando de modo fuerte para que la belleza, el valor de la belleza se hipertrofie y empecemos a darle una importancia excesiva que nos lleva a traspasar límites que pueden luego dañar nuestra salud, ¿no?
Claro.
Dietas extremas, ejercicios extremos, en fin, operaciones con quirúrgicas que pueden tener riesgos. Entonces, estamos ahora mismo en una sociedad estetizada, que se llama así, una sociedad que le ha dado una importancia desmesurada al valor de la belleza. Y entonces esto está generando problemas identitarios, fragmentaciones de la personalidad, problemas de salud, ¿no?
Esta presión que tenemos todos hacia un ideal homogéneo, y es verdad que la gente, todo el mundo se acaba pareciendo cuando se somete a este tipo de prácticas, termina generando lo que tú denominas vulnerables estéticos. ¿Qué efectos tiene desde tu óptica homogeneización?
Exacto. Entonces, esto forma parte, en parte de lo que trabajamos y analizamos en las jornadas, y es que se ha puesto de moda desde hace ya tiempo un icono estético,
¿sí?,
un icono de belleza que se está tratando de imponer, se está tratando de difundir como si fuera el modelo normal corporal que todo el mundo debería adquirir. Y entonces esto está generando, en muchas personas, está generando una situación de preocupación, porque ven que no se adaptan al icono, y esto genera inquietud, genera preocupación, genera ansiedad, para intentar, corriendo, pues poder conseguir cuanto antes esta figura corporal icónica, que es una figura de moda, que triunfa en los medios, en la publicidad, en las redes, y lo que está dejando en la cuneta, como yo suelo explicar, es pues mucha gente en situación de una vulnerabilidad, porque se dan cuenta de que muchos no van a poder adquirir, no van a poder conseguir esos rasgos icónicos que son tan espectaculares, ¿no?
Claro, sí, sí, y el que no encaja se siente fuera, efectivamente. Propones lo que llamas humanocentrismo como una vía alternativa. ¿Esto en qué consiste?
Sí. Bueno, entonces lo que yo personalmente propongo es que en la sociedad, junto con este primero igualitarismo icónico del que acabo de mencionar, este icono que se pone, que se impone en la sociedad, claro, hay una reacción adversa a este icono impuesto, que es lo que yo llamo el diversocentrismo,
¿sí?,
de tal modo que hay gente que se rebela contra la imposición del icono y lo que quiere es asumir pues una diferencia corporal y quiere ser completamente diferente a los demás, completamente diferente a este clon icónico, pero el riesgo que estamos viendo es que estas diferencias también se pueden llevar al extremo, ¿no? Y por eso hablamos de diversocentrismo, porque se produce una polarización. Pongo en el centro mi diversidad, mi diferencia, y la exalto.
Ya.
La exalto, la exagero, pero claro, al final caigo en el mismo problema que el igualitarismo icónico, porque esa diversidad extrema lo que me lleva es a separarme de los demás, a aislarme, me lleva a una visión pues muy hermética de mi propia visión corporal.
Sí.
Entonces, aquí es donde entra la tercera vía que yo propongo, que es la del humanocentrismo, que lo que viene a decir es que, bueno, pues que
que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hablando en plata, ¿no?
Efectivamente, justamente es una posición equilibrada y moderada que lo que sostiene es que lo humano, esencialmente es vulnerable.
Claro.
Y en lo humano vulnerable, pues están incluidas pues muchas características diversas, es decir, cabe todo, por decirlo de algún modo, en lo humano. Se combina lo diverso, lo múltiple con cuestiones o aspectos que son comunes a la naturaleza, pero en cualquier caso lo que consideramos desde el humanocentrismo es que lo que fundamenta la identidad del ser humano no puede ser ni un icono, ni tampoco puede ser una diferencia corporal que yo quiero adquirir de modo extremo, sino que lo que fundamenta la identidad del ser humano es su propia dignidad como ser humano, ¿no?
Correcto. Ya para concluir, te hago la última pregunta, a ver cómo la podemos enfocar. ¿Cómo podríamos enseñar esa ética del reconocimiento del otro? ¿Qué papel podemos jugar los medios, o también las universidades, por ser tu ámbito, para respetar estas diferencias sin ni exotizarlas, ni que sean exóticas, ni que sean homogéneas?
Claro. Bueno, pues yo creo que tanto desde el ámbito educativo, en primer lugar, familiar, escolar, en los centros educativos como en la universidad, yo creo que lo que deberíamos hacer, y por supuesto también los medios, los publicistas, los empresarios de la moda, todos los que se dedican a difundir la belleza, yo creo que lo ideal sería que se difundiera un modelo de belleza real, que yo denomino así, belleza real, que, por decirlo de algún modo, describe una belleza que no pone, por así decir, todo su valor exclusivamente en la forma física, en el peso, en la talla, en el color, sino que la belleza tiene que ser integral. Es decir, que lo que yo propongo es que...
Y que sale de dentro.
Exacto, es decir, una belleza que salga de dentro hacia afuera. Por supuesto que luego nos ponemos atractivos y cuidamos nuestra imagen corporal,
claro.
Pero creo que es más importante cultivar la belleza, pero digamos en su totalidad, no solamente la parte externa, sino también la belleza interior. Y entonces eso va a reflejar y va a hacer que la persona pues se encuentre muchísimo más bella que si solo se preocupa por su parte, por así decir, más epidérmica o superficial, ¿no?
Queda claro. Pues profesor Emilio García Sánchez, profesor de bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU Canela Herrera, además de adjunto al vicerrector de Investigación y Transferencia. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias por compartir con nosotros estos términos y también ayudar a la gente a entender que no toda la belleza está en ese exterior que nos han homogeneizado y que todo el mundo intenta copiar, que hay que profundizar un poquito más en las personas. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, encantado de haber participado.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que estando en estas fechas, que la gente también se reúne y hace planes ya prenavideños, está muy bien que pongamos un poquito de musiquita a nuestra vida, pero no una música cualquiera, no, música que cualquiera pueda reconocer y disfrutar, sobre todo ya los que somos de mi generación. Esto os va a encantar, estoy absolutamente seguro de ello. Bueno, yo estoy ya convencido de que sabéis de quién es esa voz que se oye de fondo cantando lo que le echan, porque es que este hombre igual canta Nino Bravo, que Tom Jones, que Paula Braira, que Camilo Sesto. Y es Serafín Zubiri, a que tengo aquí en el estudio. Serafín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias. Feliz y contento de estar aquí contigo y con los oyentes de COPE más.
La verdad es que es un placer también para nosotros. Oye, ¿en qué berenjenal te acabas de meter con este guateque?
A mí me gusta enredar y me gusta crear nuevas fórmulas. Y como el Nino Bravo ya lo tenemos muy afianzado y funciona muy bien, por supuesto. Pero yo quería hacer más cosas y bueno, pues se me ocurrió seleccionar las mejores canciones de la década de los 70,
¿sí?
Meterlas en un baúl y agitar el baúl y bueno, pues que salga pues esto que está sonando, ¿no? Toda esta mezcla de canciones que todo el mundo conoce, que han sido números uno y que hacen que hayamos configurado un espectáculo que es toda una fiesta para disfrutar.
Desde luego que sí. Bueno, también me imagino que son canciones con las que tú has crecido y has aprendido a cantar, ¿no?
Sí, claro. A mí la década de los 70 me marcó, pues imagínate, totalmente. Y además fue una década muy, muy prolífica en cuanto a buenas voces, ¿no?
Desde luego.
Y realmente, pues yo como cantante, pues he bebido mucho, ¿no?, de esas fuentes.
Oye, ¿a ti te pasa que, como a mí, que echas de menos que de nuevo emerjan buenos cantantes,
sí,
que te pongan la piel de gallina con temazos como estos, que últimamente las maquinitas nos están sustituyendo y yo eso no lo puedo soportar?
No, totalmente. O sea, aquellas décadas, además, muy curioso porque también hay canciones de los 60, ¿eh? En el espectáculo ahí mezclamos un poco también algunos éxitos, grandes éxitos de los 60, como yo que sé, Black is Black, por ejemplo, ¿no? Una super canción y bueno, y algunas más, ¿eh? A ver, los 60 fue una década de más de grupos y tal, pero joder, fíjate qué canciones quedaron ahí, ¿no? Los 70 fue más de como de solistas, ¿no? De cantantes. Los 80 volvió a ser otra vez más de grupos y los 90 otra vez más de solistas, que a mí me tocó los 90 después cuando estuve en Eurovisión y todo eso. Pero de todo eso hay mucho material para extraer y para configurar espectáculos. Bueno, hemos hecho uno, pero podríamos haber hecho dos o tres sin ningún problema, ¿no? Porque hay repertorio suficiente. Y como tú bien dices, sí que es verdad que ahora, a nivel creativo, yo creo que estamos sufriendo una involución, ¿no?, clara de en la música, ¿no?, y de grandes voces también, o sea, no hay...
Pero sí que las hay, ¿eh?, porque es que ahora con esto de las redes, yo veo que chavales, sí, y chavalas jovencitas que cantan, sí, de maravilla y que lo comparten por redes, pero,
sí, pero
les cuesta, ¿no?
Cuesta mucho llegar, sí, hoy día es más complicado que antes, mucho más, y luego ya mantenerte encima, ¿no? Yo por eso tengo la suerte de haber podido reinventarme y como he visto que la música tal y como está planteada no es muy propicia para que yo pueda ganarme la vida dignamente con mis canciones, pues ¿qué hago? Pues voy a cantar canciones de otros que a mí me gustan, que con las que me siento identificado y que el público reconoce. Es muy importante hoy día que cuando haces un espectáculo las canciones sean reconocidas, ¿no?
Correcto.
Y eso te abre muchas más puertas, sin duda.
Bueno, y también tu voz, que es muy reconocible, como acabo de decir yo hace un momentito, porque se te nota ahí que esa voz es la de Zubiri, no hay ninguna duda, pero que también encaja muy bien, ¿no?, tu voz con esos temazos.
Sí, la verdad que yo me siento muy cómodo haciendo todas esas canciones de Tom Jones o de Camilo Sesto, de lo que tú has dicho, ¿no?, Roberto Carlos, Rafael, hacemos ahí el Mi Gran Noche,
qué
Rafael,
chulo,
que hay,
chulo,
claro, yo le... Rafael tiene un estilo muy particular y entonces es muy difícil abstraerse de eso, ¿no? Es decir, cuando coges Mi Gran Noche y dices, ¿cómo canto yo esto?, ¿no? Bueno, pues yo me lo llevaba a mi terreno. Entonces no tiene nada que ver, obviamente, con la interpretación de Rafael. No es ni mejor ni peor, es diferente, sin más, ¿no?
Claro.
Es mía, es mi estilo, ¿no? Y me siento muy identificado, como te digo, con todas las canciones que todo el mundo conoce, que son números uno. Por eso el espectáculo es muy interactivo también. Para mí es muy importante el público, que es para quien realmente trabajamos,
y
que el público se sienta partícipe del espectáculo y que cante, que colabore conmigo y que eso sea una fiesta, ¿no?
Aquí colaborarán seguro en este tema que vimos ahora de fondo, este.
¡Hombre! Ves, ahí
aquí cantan, provoco, ¿no? Ya no puedo más. Aquí deben de cantar como descosidos.
Así es.
Oye, todo esto y mucho más va a tener lugar el próximo martes, día 2 de diciembre.
A las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia de Valencia. Estuvimos el año pasado allí con Nino Bravo en Esencia. Se llenó el teatro, estamos muy felices. La verdad que fue una tarde maravillosa y yo estoy convencido de que esta vez se va a llenar también el teatro y que vamos a vivir unos momentos mágicos.
Qué bien. Yo esto me imagino que a poco que vaya un poquito bien. De momento vamos a ir el día 2, pero podrá verse seguramente en más sitios, en la Comunidad Valenciana por lo menos,
sí, claro,
¿no?
Claro, ahora nosotros a través de Hilton Producciones pues estamos ya moviendo el espectáculo para llevarlo a todos los rincones de la Comunidad Valenciana y del país.
Oye, ¿tú eres consciente de que has elegido canciones que han sido éxito durante años en los mejores karaokes de España, ¿no?
Sí, lo soy. Yo creo que ese es un atractivo también más del espectáculo, porque así viene la gente que ya conoce las canciones y las canta conmigo, ¿no?, a la vez.
Oye, ¿y cómo está planteado el espectáculo? Porque aquí oigo una música que no es solamente tu clásico piano.
No, yo voy con mi grupo, mi banda, que le llamamos Zubiris Band.
Muy bien.
La Civilis Band, y llevo 5 músicos, un batería maravilloso, un bajista también, guitarrista y 2 teclistas. Como hay tanto, porque esa música es muy rica en cuanto a arreglos, recordings, tal.
Claro. Entonces,
con un teclista no nos valía y por eso llevamos 2 para hacerlo todo, y yo también voy con el piano, claro.
Ah, tú, o sea, en total 3.
Sí. Estamos 6 músicos en escena y yo voy cantando, claro, todo.
Qué bien. Oye, ¿cómo se gestó esto? ¿Cómo nace este espectáculo? Porque claro, es verdad que antes explicabas, ¿no?, que te tienes que ir reinventando. Aunque nos traes de cuando en cuando, que a mí me encantan canciones propias, por otra parte, preciosas.
Gracias.
Que te tengo que decir que las vayas colando de rondón cuando tengas ocasión entre otros espectáculos.
Sí, no. Iremos haciendo cositas.
Claro.
Iremos haciendo cositas puntualmente y, bueno, pues para ofrecer también algo nuevo, ¿no? Y de hecho, la canción de Lo Imposible, que la presentamos aquí en mayo, cuando vine, que tenía el concierto de Kinépolis y tal, pues esa canción la cantó en los conciertos. La voy a cantar, claro.
Ah, vale. Sí, no, que no la he hecho yo en falta, lógicamente.
No, va a estar.
Fantástico. Te quería ya para concluir.
Tenemos hasta una sorpresa navideña. Incluso.
¿Cómo?
Sí.
¿Algún artista invitado?
No.
Ah, una canción navideña,
claro,
para ambientar.
Eso es, un guiño a la Navidad.
Qué maravilla. Uh-huh. Bueno, oye, pues va a ser un gusto poderte disfrutar con este espectáculo, que la gente no se lo pierda, en el Teatro Olimpia, día 2 de diciembre, que es martes.
El próximo martes.
Correcto, claro, 8 de la tarde, Serafín Zubiri y su banda, con estos temazos sensacionales. No va a faltar ni un solo artista que tengamos en la memoria en ese espectáculo.
No, porque además hay algún experimento incluso con canciones que todo el mundo conoce en voces de mujer.
¿Sí?
Las canto yo con mi voz de hombre.
Qué maravilla.
Y queda muy bien, porque no estábamos acostumbrados a escuchar esas canciones.
Seguro.
De Cecilia, de Maritrini, de Mocedades, por ejemplo, ¿no?
Qué bien. Y sobre todo que estará muy de moda la música así un poco remember, ¿no? Uh-huh. De clásicos españoles en un castellano, bueno, también en inglés, porque Delilah es un clásico de Toñón.
O el Black is Black.
Y es fantástico poderlas recuperar.
Al final del espectáculo, antes de los bises, tenemos unos bises por si acaso nos piden más, que siempre piden más. Bueno, pues el espectáculo lo cerramos con un medley de canciones de Eurovisión de los 60 y de los 70.
Qué bien.
Y mola, porque ahí hacemos desde Volare de Domenico Moduño hasta la Baniví.
Joder.
Entonces pasando por yo soy aquel, Waterloo.
Pero ¿cuánto dura el espectáculo?
No, unos 100 minutos, hora 40, hora 45, por ahí.
Bueno,
más
pues
o menos.
Aquí va a haber una parte 2, o 3 o 4, porque hay temas para...
Sí, los hay.
Para
se podría hacer, sin duda.
Qué maravilla.
Otra parte.
Serafín, solamente decirte 2 cosas. Una, que nos encanta tenerte por aquí de vez en cuando, que sigas con esta energía fantástica, y gracias por estos regalos musicales que siempre nos traes. Mucho éxito.
Nosotros por darnos siempre voz y poder difundir nuestro trabajo a través de vuestras ondas. Y nada, pues un saludo para todos los oyentes.
Un placer. Te seguiremos diciendo de vez en cuando, Zubiri, vente por la radio y cuéntame. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Vista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Existen 3 tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
¿Cansada de trabajar para otros? Es tu momento. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliaria asociada y construir tu propio futuro. Formación, apoyo y una marca líder mundial te acompañan para llegar tan lejos como quieras. Remax Oroya, tu éxito está en tus manos. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que si menciono el tema de la radioterapia, enseguida lo asocias con tratamientos oncológicos. Sin embargo, hay un procedimiento que se conoce muy poco en este ámbito profesional y es el uso de la radioterapia en patologías benignas. Y es verdad que siempre las relacionamos con el cáncer, pero en países como Alemania, pues esta técnica se utiliza de forma habitual para abordar ciertos procesos benignos dolorosos, hasta el punto de que casi la mitad de los pacientes se utiliza pues justamente esta radioterapia sin tener ninguna enfermedad maligna. Sin embargo, en España pues todavía su uso no es muy conocido, es bastante reducido. Y tengo en comunicación al doctor Larrea, jefe de la Unidad de Oncología Radioterápica de Vitas Valencia Consuelo, especialista además en oncología radioterápica, para hablar de este asunto y de cómo nos puede ayudar en cantidad de patologías, como digo, benignas, por su efecto antiinflamatorio reconocido. Doctor Larrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación a hablar, que es un tema importante.
La verdad que sí, y yo no me imaginaba que pudiera tener tanta aplicación fuera de la oncología y me parece muy interesante. ¿Por qué cree usted, doctor, que en países como Alemania este tipo de radioterapia para patología benigna está tan extendida?
Bueno, primero hay que recordar que Wilhelm Röntgen fue el que inventó los rayos X y ya los utilizó a principios de 1900 y a finales de 1800 para tratar incluso el acné juvenil o la artritis.
Anda.
Y se estuvo utilizando en países como Alemania, que estaba más avanzado que España, durante el siglo XX, sobre todo la primera mitad, para tratamientos de radiación. Y yo me acuerdo haber visto hasta pacientes que fueron tratados por tiña en la época de principios de siglo, que eran señores muy mayores cuando yo empecé a ser médico.
Pero vale para muchas cosas, ¿no? Para tiña, para artrosis...
Sí, bueno,
o
porque
para...
se caía el pelo y se iba a la tiña. O sea, lo utilizaban para muchas cosas, pero para artrosis y demás. Entonces, claro, esos países no tuvieron la crisis que tuvimos en España de hambruna, de la guerra y tal, y eso, y ahí tenían más equipos tecnológicos. Entonces no se llegó a perder. A mitad del siglo XX, con la utilización para el cáncer, se olvidó un poco la técnica para patología benigna. La mayoría de países, porque tienen muy pocos servicios de radioterapia, muchos más pacientes,
sí,
y como España, y no se utilizó ya desde inicio, se utilizó muy poquito al principio, y luego ya no se utilizó. Pero Alemania siguió utilizándose, y hoy en día hay directrices para su uso en Alemania, en Inglaterra, y en España también, por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. La otra cosa es que haya costumbre, incluso los médicos no saben que se puede utilizar para esto.
Vaya.
Puedo decir traumatólogos, especialistas en dolor, ¿verdad? Porque no se estudió en la facultad.
Ya.
Y entonces o profundizas mucho los tratamientos o no te lo sabes.
Claro.
Pero es un tratamiento excelente y si pensamos en el costo de los tratamientos del dolor, no es caro, se puede decir que es barato cuando uno compara el tratamiento del dolor durante años, pero lo peor no es eso, es que eso se utiliza para un hombro doloroso, una artritis, una artrosis de cadera, una artrosis de rodilla, de esas que no se operan todavía, pero duele.
Sí.
Llevas 5 años doliendo y cuando con entre 1 o 6 sesiones de radioterapia, en más del 50-70% de los pacientes se les va el dolor. Uh-huh. Desaparece y dejan de tomar pastillas y dejan de tomar todo.
Bueno.
Yo, para que la gente... los oyentes oigan algo, pues la terapia para patología benigna,
sí,
puede ser antiinflamatoria, puede ser para tumores benignos también, puede tener mínimos efectos secundarios, pero por ejemplo, la neuralgia del trigémino, un tratamiento clásico es la radiocirugía del dolor,
sí,
de la neuralgia del trigémino, que es uno de los dolores peores que se tienen. Tumores benignos como el melanoma acústico, meningioma, eso en el cerebro es una cosa ya bastante extendida.
Claro.
Pero la gente no se imagina el Dupuytren, lo de la mano. Los queloides los tratamos de siempre después de operar esos que recidivan con radioterapia. La osteoartritis, la fascitis plantar, que hay gente que va coja, que no puede caminar, que no encuentra zapatos, también tiene su tratamiento. Enfermedades de tiroides, como cuando se les salen los ojos, algunos llaman enfermedades graves,
sí.
Graves. También las tratamos desde hace años con radioterapia, porque ese compuesto que se pone detrás del ojo y que te lo puja hacia afuera, lo mejoras. Calcificaciones después de los múltiples traumatismos. Hay traumatólogos en Valencia que después de operar esas calcificaciones no lo envían para irradiar. Pues se conoce poco la técnica.
Qué curioso.
Sí, pero bueno, yo tengo pacientes oncológicos que son cánceres que pueden ser terminales o no, que les quedan 3, 4, 5 años de vida, o sea, no son de los buenos, que lo que les fastidia su vida es un hombro doloroso.
Ya.
Y le dices, mire, le voy a tratar el hombro. Le tratas el hombro, se queda sin dolor y dice, ahora me empiezo a preocupar de mi cáncer porque no me duele el hombro.
Claro, los dolores claro. Son los que a veces nos quitan, ¿no?, las ganas de cualquier cosa, y cuando desaparece el dolor, emerge también las ganas, ¿no?, de luchar por otra patología, claro.
Sí, también hay un mito que dice, bueno, pero si hacemos una radioterapia hay riesgo de segundos tumores, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, si hacemos una regla de tres fácil, paciente que tratamos por dolor de patología benigna, de artrosis, artritis, esas artrosis de las manos, que también las podemos tratar.
Sí.
Si tiene más de 45 años, prácticamente su riesgo de un segundo tumor es nulo.
O sea que es muy seguro, por tanto, ¿no?
Es muy seguro. Claro, si tratamos a un niño que tiene toda una vida por delante, que puede tener un riesgo de 1 por 10.000, y además queremos que un niño tenga un riesgo cero, ¿no?
Ajá.
Si tratamos una patología que es en mama, en tórax, en pulmón, tenemos que tener mucho cuidado de no irradiar el pulmón, no irradiar la mama, que son sitios que tienen un riesgo un poquito mayor en la gente joven.
En cualquier caso, doctor, se usan radiaciones muy bajas, ¿no? Entiendo.
Dosis bajas, relativamente.
Sí.
Relativamente bajas. Y por ejemplo, he dicho lo de la mama, me acuerdo que cuando se trata con tratamiento hormonal, sobre todo eso pasaba más antes con los tratamientos hormonales más antiguos, pacientes con cáncer de próstata o que tienen un desequilibrio hormonal con más hormonas femeninas y masculinas y demás, tienen lesiones del pecho, se llama una ginecomastia y muchas veces es dolorosa. Es un tratamiento clásico que lo aprendes al principio de la especialidad, que se puede tratar las ginecomastias de los hombres con radioterapia y funciona bien.
Claro, claro, entiendo que si tiene tratamiento, es un tratamiento antiinflamatorio, esa inflamación al eliminarla es la que provoca también la eliminación del dolor, ¿no?, que este provoca.
Sí, se provoca, no, la patología de base, o sea, que si es una artrosis de cadera o de rodilla, porque está mal la articulación, eso no se suele curar.
Ya.
Pero el dolor asociado, que está mediado por muchos compuestos celulares y por células tipo linfocitos, por los fibroblastos, o sea, es una combinación importante. Sí que se sabe desde hace más de 100 años que la radioterapia lo mejora.
Ya.
Entonces sabemos que no curamos la enfermedad, pero damos calidad de vida al paciente.
Claro, claro.
Es importante.
Está usted también explicando, doctor, que la mayoría de patologías tienen que ver con los huesos, por lo que entiendo.
Porque las patologías que duele, cuando la gente duele algo, suelen ser artrosis y artritis y de ese tipo. Pero también he hablado de la neuralgia del trigémino.
Sí, es verdad. Sí.
Y también puede ser los faringios y otros. Pero también un codo, el codo del tenista famoso.
Sí.
El carpintero que hace con el soñador. Sí. También se puede tratar con la terapia y es un tratamiento habitual fuera de España. En España, por ejemplo, eso prácticamente no se indica. Pero está en las guías de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, como hay unas guías, o sea, que incluso uno se mete por internet y dice, guías de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia para tratamiento de enfermedades con dolor. Y aparece todas las enfermedades, todo lo que pasa, tal.
Interesante. Y esto, aunque no sea habitual que se trate o que se utilice para quitar estos dolores que usted menciona, doctor, ¿sí que lo tenemos en Vitas, Valencia?
Sí, por supuesto, es una parte más de lo que nosotros sabemos hacer. Mm. Es un tratamiento que, aunque sea sencillo para el paciente, porque viene una vez o seis veces y pone el codo, el brazo, la rodilla, mejor se tumba en la cama y tratamos la cadera, la rodilla,
sí,
o la columna, que hemos tratado también, sobre todo hace años, las espondilitis anquilopoyéticas, que no había esos tratamientos que hay ahora.
Uh-huh.
El paciente se trata, es complejo, pues vamos a irradiar solamente la zona dolorosa, no que no irradie nada más, para que poder bajar el riesgo de patología social de irradiación a cero.
Sí.
Y lo estamos haciendo desde que se abrió el servicio de radioterapia, no es una cosa nueva. Otra cosa es que que como estamos mejorando todo y estamos haciendo tratamiento más corto, hoy tenemos más disposición de tratar patología benigna, porque prácticamente en toda España todos los servicios de terapia con los tratamientos son más cortos, hay más capacidad de tratamiento de más cosas y de más pacientes. Claro. Y tenemos mejor tecnología.
Muy bien. Pues la verdad es que ha sido muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y ya sabemos, si tenemos un dolor crónico que nos está amargando la vida, pues ahí tenemos la oportunidad a través de esta radioterapia.
Y yo siempre digo que tenga más de 2 años el dolor y que no se le vaya.
Muy bien.
No sea un dolor que desde la semana pasada me duele.
No, claro. Es un dolor persistente que hasta ahora no ha conseguido irse con nada. Aquí tenemos una buena ocasión. Pues el doctor Larrea, jefe de la unidad de oncología radioterápica de Vitas Valencia Consuelo, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
COPE Valencia.
Existen 3 tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Atención, atención.
Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en COPE Valencia.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. COPE Valencia.
Estar informado.
Y hoy es un día súper especial para esta casa.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Durante estas últimas semanas hemos ido salpicando la antena con indicativos, con sonidos que recuerdan nuestra historia. 60 años son los que cumple COPE Valencia. Hoy, una cita importante con una gala que busca reconocer a entidades que han sido, son y seguirán siendo muy relevantes en toda la provincia.
Te acompaña Popular FM 93.4.
Son protagonistas que han ido pasando por nuestros micrófonos. Contenido que puedes consultar siempre, cuando y donde quieras, en una página web única y pensada para este hito. Te animamos a visitar 60, con número, 60aniversariovalencia.cope.es. Repito, 60, con número, aniversariovalencia.cope.es. Programas míticos, entrevistas, reportajes a golpe de clic. Y también los galardonados. Uno de ellos, Las Fallas.
Es una labor indispensable, sobre todo en las últimas semanas que estábamos en el taller, pues oímos muchas veces la mascleta a través de la radio.
Es el maestro mayor del gremio artesano de artistas falleros, Vicente Julián García Pastor. La radio y una fiesta que es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y es que hay fallas para rato. El presidente de la Junta Central Fallera, Santi Ballester, también en COPE. Futuro garantizado.
Los datos matan el relato y el censo está, vamos, ya por 122.000 falleros y falleras. Muchísima gente joven apuntada en infantiles, con lo cual, pues yo te digo que goza de un estado de salud perfecto y además tiene un futuro garantizado.
También es momento de análisis y de reconocer a entidades que siempre están. Ahí entra en escena, por supuesto, Cáritas. Los retos cambian y la mano tendida se mantiene. Aurora Aranda es su directora en Valencia.
Este es un reto fundamental, la necesidad de una vivienda adecuada para todas las personas. Nuestra mirada siempre es para las personas en situación de exclusión y de mayor vulnerabilidad, pero sabemos que este es un reto y una problemática que nos afecta a cada uno de nosotros, incluso en nuestra vida privada y particular.
Hace más de 2 décadas, un grupo de empresarios valencianos detectó que el futuro se nos estaba escapando entre los dedos. Nuestros jóvenes, nuestro talento, se marchaba fuera buscando oportunidades que aquí aún no existían. Y en lugar de resignarse, decidieron hacer algo extraordinario, crearlas. Así nació EDEM, Escuela de Empresarios. Su presidenta, Hortensia Roch, también estará hoy con COPE.
Somos una escuela de negocios con 5.000 alumnos y más de 45 programas. O sea que empezamos con 2 en la calle Colón y a fecha de hoy, del 2025-26, 45 programas.
Se habla ya de fórmula de éxito. ¿Qué garantiza su futuro? Varios factores aplicables casi que a todo.
Cultura del esfuerzo por formación por actitud al cuadrado, porque la actitud es la diferencia que marca la diferencia.
También se pondrá en valor modelos de negocio tan singulares y provechosos como es el cooperativismo. Consum cumple 50 años en su mejor momento de crecimiento.
Si hablamos de distribución comercial, ahí tenemos a Consum, que está en el top 6 de la distribución comercial bajo un modelo cooperativo. Que dentro de la sostenibilidad que está hoy tan en boga, pues la pata o la vertiente económica hay que tenerla siempre presente. No se puede tener sostenibilidad si no tienes un rendimiento económico preferente, un rendimiento económico válido. Pero, desde luego, yo creo que la clave del cooperativismo es poner a las personas en el centro, siempre tener a las personas presentes, que en definitiva son las propietarias de la empresa.
Es Javier Quiles, su director de Relaciones Externas, que también recibirá el reconocimiento de COPE Valencia. Ser referencia suena bien. Conseguirlo requiere un largo camino y mucho trabajo. En 2023, la FE realizó 395 trasplantes, liderando a nivel nacional en hígado y corazón. El doctor José Luis Poveda, gerente del centro.
Hace poco celebrábamos haber saltado también la cuota de los 3.000 trasplantes hepáticos, ¿no? Los más de 1.000 trasplantes pulmonares, ¿no? O sea, situar, por datos de la Organización Nacional de Trasplantes, el Hospital La Fe como el hospital más trasplantador de España, es casi situarlo como uno de los hospitales más trasplantadores del mundo.
COPE Valencia cumple 60 años. 150 y 160 son los que tienen dos periódicos también emblemáticos, Levante y Provincias. Sus dos directores, Juan Carles Martí y Jesús Trellis, reflexionan sobre la importancia de la información local, por una proximidad que compartimos.
Es muy trascendental porque somos de aquí. En la Dana de hace un año, yo estoy seguro que la redacción de Provincias también pasó, la nuestra, hubo gente, redactores afectados. Por tanto, digamos que eso te da un valor añadido. Que no es alguien que viene y te cuenta y se va, ¿no? Nosotros nos quedamos.
O sea, somos, en nuestro caso, dos cabeceras, igual que la COPE Valencia lo es, porque tenemos públicos, por una parte, muy fieles, pero al tiempo también un público que poco a poco va y viniendo, se va o consume de todo.
Y en el deporte, un nombre, una leyenda. Un niño de Pedreguer que cumplió su sueño, que rechazó ofertas por seguir portando el escudo de su Valencia Club de Fútbol en el pecho. Casi 400 partidos. José Luis Gallá.
Eso supone muchísimo para mí al final, que todos los niños y las niñas se vean un poco identificados en mí. Eso es, tiene un extra, ¿no?, de responsabilidad. Pero como siempre he dicho, yo siempre trato de inculcar los valores que me han transmitido a mí. No me sale prácticamente hacer nada forzado, entonces de esa manera es mucho más fácil. Y transmitir a todos los niños y a todos los chavales que vienen de abajo que representar al Valencia es lo más grande que hay, y siempre mirando hacia adelante.
Todas esas entrevistas, charlas con voces míticas de esta casa, todo lo tienes en la página web 60aniversariovalencia.cope.es para leer y escuchar. Felices 60 a ti que nos escuchas. Gracias por elegirnos.